8 de la mañana, 13 minutos, día 4 de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, la captura de Nicolás Maduro y, como lo contamos durante la jornada de ayer y la jornada de hoy, nuestro compañero Rodrigo Miró está trabajando desde Cúcuta, la ciudad de Colombia, frontera con Venezuela, porque por ahora no puede ingresar ningún periodista a ese país y por eso está reportándonos desde allí. Ya le damos la bienvenida. Buen día, Rodri, ¿cómo estás?
Hola, Mica, buen día. ¿Cómo están? Les saludo. Mientras hablamos, no sé si alguien... O sea, invito a que si están escuchando la radio y pueden conectar el streaming, pueden ver la imagen en vivo para entender de qué hablamos. Estoy en el puente fronterizo. El puente se llama Simón Bolívar. No sé si llegás a ver si se ve la imagen.
Se ve perfecto.
La cantidad de gente... Bueno, la cantidad de gente que cruza este puente son venezolanos que vienen a trabajar a Colombia. Bueno, lo particular es, si yo doy vuelta la imagen para que veas, no uno ni dos, decenas de cadenas de medios internacionales, todas las cadenas del mundo de noticias están en la misma situación que yo. O sea, no se puede pasar, no hay chance que un periodista o una cámara pase a hacer su trabajo en Venezuela. La única posibilidad es pasar ilegal. Hay otro puente que se puede cruzar inclusive caminando por el río, te ofrecen plata para pasarlo, pero bueno, es muy peligroso, por eso nadie lo ha intentado. Si pasás del otro lado, terminás como esos periodistas que terminaron detenidos en estos días. Así que ese es el panorama en cuanto al trabajo de prensa, Mica. Y si me voy, espera, me voy a correr un cachito para que se entienda también cómo está la frontera. Estas tanquetas acaban de llegar. Durante la noche se van porque el puente cierra. Cuando el puente abre, llegan las tanquetas. Si vos querés, para quien no está mirando la radio, describir cuál es la imagen, para que se entienda, Mica, lo puedes contar.
Bueno, estamos viendo justamente los militares que anunciaban que iban a llegar por estas horas o por las últimas horas de la noche y que ya lo íbamos a poder observar desde la mañana. Mientras pasa gente cruzando la frontera a pie y en auto, gente recién que pasaba con valijas, Rodri.
Claro, es que es la situación, a ver, para nosotros, Rosarino, que está yendo a laburar a la mañana, te llegan a meter tres tanques en calle San Luis y se te paraliza el corazón. Bueno, esta gente está acostumbrada en este contexto de tensión y además ahora de posible militarización y ver posible escalada del conflicto. Eso, hacen su vida cotidiana, por ahí cruzan a laburar, a hacer un trámite y se encuentran con esto, con los tanques, con la posibilidad. No sé si ustedes en este rato del programa ya lo han comentado, pero mañana va a haber a las 10 de la mañana convocada en toda Colombia, en todas las plazas de Colombia, una movilización a la que convocó el presidente Petro en respuesta o en respaldo a lo que viene siendo desde el sábado una escalada por ahora por redes sociales contra Donald Trump, que dijo que el siguiente en la lista después de Maduro era él. Bueno, mañana se espera que haya movilización en toda Colombia en defensa del gobierno, en defensa de la democracia. Y el presidente de Colombia, Petro, ya le ha avisado a Donald Trump que el ejército de Colombia no es el de Venezuela, que no se va a rendir fácil. O sea, está con la expectativa o la posibilidad, al menos eso ahora desde las redes. Anoche, te digo, Mica, en el noticiero acá en Colombia no se hablaba de otra cosa que de esto, sea de la ciudad en la que sea, más allá de que no haya límite con Venezuela, la posibilidad latente, inminente, de que Estados Unidos haga con este país lo mismo que pasó con Venezuela.
Bien, Rodri, vamos a dar vuelta a la cámara y vamos a ordenar y repasar punto por punto, porque es muy enriquecedor todo lo que vos nos podés relatar desde allí. Primero, que ¿dónde dormiste? Lo que quiere saber todo el mundo. ¿Cómo fue tu llegada a Cúcuta, a esta ciudad fronteriza con Venezuela? ¿Cómo fueron tus primeras horas allí?
Bueno, lo contábamos ayer, la llegada a este lugar no es fácil, porque para empezar la idea era ir a Venezuela, pero no hay vuelos comerciales a Venezuela. O sea, es imposible entrar a Venezuela por vía aérea. La única forma de entrar es por tierra, y como ya dije, los periodistas no podemos entrar. Si llega hasta acá, este es el punto límite. Así que hubo que tomar tres vuelos, y llegamos ayer por la tarde, quiero contar esto, porque llegamos ayer por la tarde, hicimos una salida a la tarde en la radio, en otro puente, que es el puente más chiquito, que está también, que conecta a Venezuela con Colombia. Cuando yo llegué estaba bajando el sol, y la única colega que quedaba esa hora trabajando, habían ido muy poquitos colegas a trabajar, me dijo, mira, cuando baja el sol en este puente, trata de no quedarte. Bueno, después pude averiguar algo más, es el otro puente que conecta en este lugar entre Cúcuta y San Cristóbal, que está del otro lado en Venezuela. Es un puente que por la noche, escuchaste dato, lo maneja o lo controla la guerrilla, el ELN, que es un grupo muy grande de guerrilla colombiana, histórico, que en los últimos años se comentaba que se había refugiado en la selva en Venezuela, en el límite entre Venezuela y Colombia. Bueno, es ni más ni menos que acá. A ese puente lo maneja de noche el ELN, por eso te recomiendan mejor no estar. Cuando llegué al alojamiento, que empecé a ver noticias, a ver lo que habían publicado durante el día y lo demás, bueno, ahí pude leer y entender lo que significaba eso que me habían dicho. El ELN, la situación de que el ELN maneja esta parte de la frontera entre Colombia y Venezuela, es parte de lo que se le acusó en Estados Unidos a Nicolás Maduro. No sé si pudieron leer ese dato, pero Diosdado Cabello, que es uno de los hombres fuertes del gobierno todavía de Venezuela, bueno, según la justicia de los Estados Unidos y según la DEA, tiene varios viajes desde Caracas hacia este lugar,
hacia la frontera.
Porque lo que dice la justicia de Estados Unidos y la DEA es que están los campamentos de la guerrilla acá donde estamos nosotros parados.
Rodri, ¿fue difícil conseguir alojamiento en Cúcuta?
Sí, recontra difícil. Porque además, esto que ves acá, a mi espalda, que son los periodistas de todas partes del mundo, coparon los poquitos hoteles que tiene Cúcuta. Así que es muy complicado conseguir alojamiento. Y además es día a día, porque no sabemos, o hasta ayer no sabíamos si nos quedábamos un día más, si cruzábamos las fronteras, claro, si íbamos a Bogotá. Ahora estamos evaluando como posibilidad ir a Bogotá para cubrir lo que pase mañana con esa movilización que te contaba, que se espera, que es importante, respaldo del gobierno de Petro.
Bien, vamos por ahí. ¿Qué fue lo que escuchaste de los colombianos? ¿Qué te contaron? ¿Qué viste?
Voy a intentar, perdón la desprolijidad, voy a dar vuelta a la cámara a ver si podemos encontrar alguna de la gente de acá, porque están haciendo sus trámites de migraciones, de sellar el pasaporte. Vamos a ver si quiero intimidarlos con el teléfono, pero vamos a preguntar a ver si alguno quiere hablar.
¿Te topaste?
¿Tenemos un minutito, Mica?
Sí, tenés prioridad. Te topaste, off the record, nos contaste que estuviste con tres venezolanos que querían volver hacia Venezuela.
Sí, cuando llegamos al aeropuerto de Cúcuta, esto lo contaba en el grupo de trabajo nuestro y me resultaba hasta insólito. Uno llega acá al aeropuerto y para tomarse un taxi no es como que te tomas un taxi y te subís al taxi y vas vos solo como pasajero. Se pueden subir tres o cuatro o hasta cinco pasajeros en el mismo taxi y entre todos se negocia cuánto va a salir el taxi. O sea, muy, si se quiere, muy informal, muy irregular. Bueno, cuando subo al taxi, al que yo le había pedido que me lleve acá hasta el puente, hasta el otro puente, me dice el taxista, ¿pueden subir tres personas más? Bueno, se suben tres mujeres venezolanas que viven en Argentina, en el Gran Buenos Aires, que habían sacado el pasaje antes de lo que pasó el sábado, porque querían visitar a sus familiares, tenían sobrinos, nietos, son mujeres con edad de abuelas, y en el medio se encontraron con lo que había pasado. Bueno, no sabían si pasaron o no la frontera, y contrataron una especie de, acá funciona como cualquier ciudad fronteriza, más en un contexto como este, una especie de comercio irregular para pasar la frontera, no para los periodistas, pero para los venezolanos emigrados. Esos taxis amarillos, ¿lo ves que pasan todo el tiempo? Bueno, esos taxis amarillos son taxis legales, oficiales, pero también tienen como un servicio negro que vos te pagás por izquierda, le pagan los venezolanos por izquierda, y pueden o llevar mercadería o llevarlos a ellos mismos de forma irregular, sin pasar por el puesto fronterizo, sin que les sellen el pasaporte. Y en otro lugar, en previo, les sellan también por izquierda el pasaporte. Yo te juro que lo cuento y parece de García Márquez, pero así funciona. De hecho, en algún momento de la tarde, hablando con esta gente, estos taxistas, me decían, mira, yo te puedo llevar, me ofrecían, o me pedían en realidad, para llevarme hasta Caracas, $500. O sea, lo que saliera al viaje, más $500. Y ellos me decían que esos $500 es lo que tienen que pagarle a los retenes de la Fuerza Bolivariana, y me decían también, dice, mira, tenés el riesgo que nos encontremos con un retén que no sabíamos que estaba, que no estaba arreglado, y bueno, te meten preso. Pero así funciona el pasaje al límite de Venezuela con Colombia. Bueno, eso es lo que pasaba ayer, entre otras cosas. Quiero ver si me encuentro, si tengo un minuto para
ver
a
gente
que estaba esperando.
Estamos
acá más temprano, cuando abrió el puente, había gente con sus valijas, gente que quería volver. Sabemos. Perdón, buen día, estoy para una radio de la Argentina. ¿Te puedo preguntar, vos sos de Venezuela?
No, yo.
¿Preferís no hablar?
Sí, bueno, gracias.
Y en muchos casos, Mica, vos sabés que antes
hay
de salir
miedo,
al aire
temor,
sí. Sí, la gente te habla y cuando vos le mostrás la cámara o el teléfono te dicen que no, o sea, te hablan fuera de micrófono, no quieren contar mucho, etcétera, tienen miedo, imagínate. Muchos casos son, así podemos hablar con algunos más. Disculpen si por ahí pierdo un poquito de tiempo preguntando, pero
Estamos, hola, mientras tanto os contamos, estamos con Rodrigo Miró desde Cúcuta.
Para la radio de Rosario, vos sos venezolano, sos colombiano. Venezolano. Y estás viviendo, o estás volviendo, veo, te veo con bolso, pasás todos los días, o estás volviendo a tu país.
Fui a vacaciones en diciembre. Fui a vacaciones en diciembre y volví acá ya trabajando.
Y en el medio te encontraste con lo que pasó. Sí. Bueno, ¿y te asusta lo que está pasando? ¿Hay chance de que vuelvan a atacar, a bombardear? Ayer hubo unos tiroteos cerca del Palacio de Gobierno.
Ayer veníamos en el camino, nos enteramos de lo que estaba pasando, pues gracias a Dios no pasó mucho a donde veníamos en la vía. Pues certidumbre, no sabemos qué pasa en esto. Expectativa, muchas preguntas por lo que realmente pasó, pero esperar a ver qué pasa, esperar que es acontecer estos días. Y pues en este caso mi familia está allá.
¿Tu familia en qué ciudad, en qué parte vive de Venezuela?
Yaracuy. Estaba Yaracuy, Yaritagua.
¿Y cómo está la situación, o cómo estaba, económica, la vida de todos los días?
Pues, económica es difícil, la vida allá es difícil, es costosa. Por eso estamos acá, esperando que se mejore.
¿Y la vicepresidenta Delcy, quien quedó ahora a cargo del gobierno, te parece que puede cambiar algo? ¿Es la misma línea que Maduro? ¿Qué es lo que se escucha?
Pues ese es lo más incómodo, ¿no? Porque pues literalmente son de la misma, están en la misma línea que venía Maduro. Si sacamos la cabeza, pues entonces quedó como que el cuerpo, digámoslo así. Entonces pues siempre hay muchas preguntas por eso, porque realmente no hubo como un cambio que esperábamos o esperaba gran parte. Pero pues esperar a ver, no le digo.
Hay 8 millones de venezolanos viviendo en el exterior. ¿Vos tenés algún pariente, amigo, conocido que se haya exiliado, que haya emigrado en estos años?
Muchos.
¿Y por qué se van?
La situación. Desde hace años ya venimos trabajando en una situación muy difícil, complicada, y a eso se debe tantos amigos, familiares fuera del país.
¿Toda esa gente, si cambia realmente el gobierno de fondo, te cree que quizás que quieren o pueden volver?
Pues yo creo que la mayoría, muy probable que vuelva, que los familiares, y teniendo en cuenta que hay unos que ya hicieron su estabilidad fuera del país, pero hay otros que siempre están totalmente esperando a que abiertas a lo que pase.
Bueno, muchas gracias por el testimonio. Hasta luego.
Buenísimo, Rodri, el testimonio. La verdad, justamente encontramos a alguien que tenía familiares en situaciones complicadas y que estaba justamente atravesado por esta situación, por lo que sucedía hacía 4 días atrás cuando Estados Unidos intervenía en Venezuela. ¿Cuál es el ánimo que vos ves ahí? Si lo tuvieras que describir.
Es de mucha incertidumbre, y además esta situación rara, particular, de el sábado amanecimos, imagínate acá, quienes viven acá, con la novedad. Los que están más cerca de Caracas hasta lo escucharon o lo vieron, de helicópteros y bombardeo y ataque, y después una tensa calma, porque es una tensa calma. Anoche cuando empezaron a circular los videos, yo estaba cenando y empezaron a llegar los videos por WhatsApp del el tiroteo desde el Palacio de Miraflores contra unos drones. Bueno, nadie entendía qué pasaba, si era otro ataque. Bueno, finalmente creo que en un malentendido, pero hay una permanente tensión. A ver si podemos hablar con este muchacho que acaba de cruzar. Hola, buen día. Perdón que te moleste, estás con las valijas. ¿Te puedo preguntar? Estamos en una radio de la Argentina. ¿Cómo está la situación?
Bien, no. Sabría.
Bueno, gracias. Bueno, algunos, como te dije,
sí, no tienen miedo, mucha... Sí, hay miedo, incertidumbre, ¿verdad? Y prefieren no hablar. Recién nombrabas a colegas que te aconsejaban y otras cosas. ¿Los ves con miedo también a los colegas argentinos?
Sí, absoluto. Hablaba con colegas... Creo que ayer lo nombraba, no por si en alguna de las salidas lo nombré, la colega de la cadena Al Jazeera, que es un medio que es más o menos cercano, se podía decir, al régimen de Maduro, al gobierno, que tenía contactos para pedir el permiso para pasar. Bueno, no ha conseguido tampoco pasar.
Bien.
O sea, no hay forma, ni siendo amigo, ni enemigo, ni cercano, ni lejano, de que pase un periodista. Eso genera mucha tensión también. Pero volviendo a lo que vive la gente por acá, vos me decías que cuál es el estado de ánimo. Tengas la ideología que tenga, simpatices o no con Maduro, con Chávez o con Petro o no, te parezca, hay miles, centenares de miles, millones de familias que tienen a gente en el exterior. Viste lo que decía este chico recién. Ayer hablaba con un pibe joven que me decía, mira, mis amigos se fueron todos. O sea, los chicos jóvenes, muchos chicos jóvenes. Hay 8 millones de venezolanos viviendo en el exterior. En Bogotá, en la capital colombiana, hay 500.000. La movilización que hicieron el domingo fue imponente. Así como pasó allá en el obelisco, bueno, pasó acá en el centro de Bogotá, 500.000 venezolanos. Entonces, me parece a mí, no sé si comparten ustedes, tengas la ideología que tengas, pienses como pienses, el fenómeno es que en los últimos 15 años, o sea, el movimiento migratorio venezolano es, después del de Gaza, el segundo movimiento migratorio más grande de este siglo. Razones cada cual tendrá para saber por qué se fue, cómo decidió dejar su familia o se fue con su familia entera, pero hay, todas las familias están partidas por esta historia porque todos tienen algún conocido o familiar viviendo en el exterior.
Perfecto, Rodri, muchísimas gracias por tu testimonio. Vamos a seguir contactándonos con vos a través de las redes sociales y también a través de los distintos programas de la radio.
Dale, chau.
La excelencia dental comienza aquí. Centro Odontológico Fisherton. Diseñamos sonrisas creando confianza. Tecnología de vanguardia. Instrumentales de última generación. Cuidamos cada detalle en todas las especialidades. Centro Odontológico Fisherton. Un nuevo concepto en salud bucal. Juan José Paso 8540. 3412-421133. Arroba Centro Odontológico Fisherton en Instagram.
Cada propiedad es una historia por descubrir. Con Grupo Urbano Real Estate, encontrá un lugar donde comienza tu próxima aventura. Grupo Urbano Real Estate. Ventas, tasaciones, alquileres y desarrollos. Asesoramiento profesional por matriculados. Comunicate al 3416-455910. En redes, @ Grupo Urbano Real Estate.
Me gusta el asado banderita, me gusta la briqueta y el carbón. Me gusta el pelleto y el peseto. Me gusta perros en el techo. Me gusta este chiflido. Me gusta la palabra surubí, cuatí y Horacio Guaraní. Me gusta Argentina, me gusta Quilmes. Quilmes, el sabor del encuentro. Ver cómo era siempre prohibida su venta a menores de 18 años.
Crecer, 40 años de trayectoria nos respaldan.